Nuestra vida está llena de pequeñas cosas, la rutina en la cual intentemos entender cada día, pero como sabemos también hay muchas veces que la vida te trae pequeños trastornos, microcataclismos con los cuales a veces parece que nuestra vida se tambalea. Y uno de ellos habitualmente es cuando algo has perdido y no lo encuentras. De repente lo buscas en el lugar que piensas que ha de estar y al no hallarse sientes esa ansiedad que uno tiene cuando cree que debería estar aquello y no lo encuentra y empiezas a buscar en todas partes, trazar el camino de la última vez que lo viste o dónde pudiste haberlo dejado hasta intentar encontrar el alivio que uno siente finalmente cuando haya aquello que estaba buscando y no ha encontrado. Y encontramos que esta realidad cotidiana en la vida a veces desvela grandes cosas, como vemos en este texto del libro de Samuel, por los cuales detrás de nuestra cotidiana vida y de nuestra rutina, como vamos a descubrir, puede haber un propósito oculto, escondido, profundo, que no percibimos y que no nos damos cuenta. Y que es el que narra aquí este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Podríamos llamarlo, si somos aficionados a las novelas de misterio, historias policíacas, el misterio de esa burro, de ese animal que ha sido perdido. Pero lo que vais a encontrar es que lo que descubrió el protagonista de esta historia es un reino, no solamente el animal perdido. Y sobre ese misterio trata también este capítulo 9 de Samuel, que dice así. Había un varón de Benjamín, que era un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Era hijo de Abiel, hijo de Zeror, era hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, «Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate, y ve a buscar las asnas». Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco, y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl le dijo a su criado que tenía consigo, «Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará ahora acongojado por nosotros». Y él respondió, «He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino». Respondió Saúl a su criado, «Vamos ahora». ¿Pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Y entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, «He aquí que se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto le daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino». Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, «Venid y vamos al vidente», porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y dijo entonces Saúl a su criado, «Dices bien, anda, vamos». Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron a unas doncellas que salían a por agua, a las cuales dijeron ellos, «¿Está en este lugar el vidente?». Y ellas respondieron, diciendo, «Sí, helo allí, delante de ti, date prisa. Pues hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que la haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis». Ellos entonces subieron a la ciudad. Cuando estuvieron en medio de ella, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día, antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel, diciendo, «Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí». Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, «He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, «Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente». Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado. De ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre». Saúl respondió y dijo, «¿No soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante?». Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio un lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, «Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, «He aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó». Cuando dijo, «Yo he convidado al pueblo». Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, «Levántate, para que te despida». Luego se levantó Saúl y salieron los dos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, «Di al criado que se adelante». Y se adelantó el criado. «Mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios». Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo, Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda. Yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo se decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué poco sabemos y conocemos realmente el sentido de las cosas que pasan y ocurren. Una y otra vez vivimos inmersos en esa rutina, con aquellos pequeños trastornos, como aquel día en la granja de esta familia que han desaparecido las asnas. Y lo más que sentimos son como ese microcataclismo por el cual a veces algo ocurre inesperado y emprenden este viaje, como vemos, en busca de las asnas perdidas. Pero ¿quién podía imaginar que lo que encuentran es un reino en vez de las asnas solamente? Pero la historia así nos muestra cómo la realidad, la verdad oculta de lo que es el propósito de todas las cosas, está escondido para nosotros. Y esto es algo que tenemos que considerar una y otra vez. Qué poco entendemos, qué poco sabemos del porqué y el sentido de las cosas. Y esto está en la actitud misma del creyente. El cristiano no es el que sabe la respuesta, el sentido, la razón de todo. Es aquel que, humillado delante de Dios, declara sencillamente su ignorancia. No conoce, no sabe, pero confía que hay alguien que tiene un propósito para todas las cosas. En la historia sí hubo, sin duda, hombres de Dios que han meditado sobre esto que llamamos el misterio de la providencia, fueron los puritanos. Uno de los más legibles, fáciles de leer, no son todos fáciles de leer los puritanos, es John Flavel. Y John Flavel escribe también al hablar de esta providencia de Dios, que la providencia de Dios es como el alfabeto hebreo, que se lee al revés, exactamente a la inversa. Así, de forma retrospectiva, nosotros nos parece entender algún propósito sentido a las cosas, pero nunca en el momento mismo de ellas. Cuando estamos viviendo, cuando experimentamos algo, la pregunta ¿por qué? No tiene respuesta. Ni siquiera el ¿para qué? Es algo que todavía no ha sido mostrado y revelado para nosotros. Y eso es algo que nos muestra la sabiduría bíblica. Lo dice así también en los Proverbios. En los Proverbios encontramos en el capítulo 16, en el versículo 9, estas palabras. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. La verdad que encontramos aquí en la sabiduría bíblica es la que una y otra vez experimentamos. Todos tenemos ideas, pensamientos, propósitos y planes. Y al acabar ahora un año más, Dios mediante, pensaremos en qué va a ser de nuestra vida el año que viene. Y sin duda que tenemos derecho y debemos también pensar qué vamos a hacer con nuestra vida el año que ahora comienza. Pero fijaos lo que dice aquí la palabra de Dios. El hombre es quien piensa, pero como dice el refrán, inspirado también esta sabiduría, es Dios quien dispone. No está en nuestras manos también lo que vamos a poder hacer o dejar de hacer. Porque sencillamente no tenemos control sobre las cosas. Y esto es algo a lo cual todos nos resistimos. Todos quisiéramos poder tener el poder, ¿no?, para saber qué hacer con nuestra vida. Y esto es a lo que una y otra vez se resiste el ser humano. Y por eso busca los falsos recursos que este mundo le ofrece aparentemente de poder. Y piensa que de esa manera tiene control, que puede realmente enfrentarse a ese futuro desconocido. De ahí su idolatría, como hemos meditado y considerado tantas veces en este último tiempo, ¿no? ¿Por qué es lo que buscan tantas gentes con el dinero? Sencillamente, muchas veces el tener seguridad. Lo que te da ese dinero es la falsa confianza de que de alguna forma teniendo esa cantidad en el banco, da igual lo que te pueda sorprender, da igual la realidad que venga inesperada, estás preparado. Falsamente, ciertamente, esa seguridad, porque sabemos que igual que lo tenemos, lo podemos perder. Y así ocurre con tantos de los medios que buscamos donde encontrar nuestra seguridad. La buscamos en personas que de alguna forma nos den la impresión de que mientras ellos están ahí, estamos seguros. El trabajo. ¿Quién no sueña, anhela cuando no lo tiene y cuando lo ha conseguido, se aferra a él pensando que eso es lo que tiene? Cierto y seguro, su empleo. El día que no tenga el empleo, ¿qué va a ser de él? ¿De qué va a comer? ¿De qué va a vivir si no tiene finalmente un trabajo? Y finalmente lo convierte como un Dios, algo para lo que vive y en lo que pone toda su esperanza. Pero la vida nos da esas malas sorpresas, ese extraño juego por el cual comprendemos que en lo que tenemos nuestra confianza y seguridad, no podemos contar con ello. ¿Cuántos piensan que tienen una relativa buena salud? que se esfuerzan por mantener sano su cuerpo, hacen ejercicio y se buscan tener una vida que les parezca realmente que mantiene su cuerpo en condiciones. Y sin embargo, cuando menos lo esperas, viene la enfermedad. El diagnóstico menos esperado, aquello para lo cual no habías contado. Y lo escuchas perplejo y sorprendido porque no tienes el control de tu propia vida. Absolutamente de nada. Tienes los pensamientos, la disposición y los planes, pero es el Señor quien controla. Otro proverbio un poco más allá, en el Proverbios 20:24, dice así, la sabiduría bíblica, en Proverbios 20, versículo 24, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? La pregunta que aquí se hace no es simplemente una pregunta retórica. Está mostrando la incapacidad que tenemos como seres humanos para entrar en la mente de Dios. Si es Él quien ordena, si es Él quien dirige, guía y hace todas las cosas, ¿cómo nosotros podemos pensar los pensamientos de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que Dios ha dispuesto? Por lo tanto, la sabiduría bíblica no es la pretensión de tener el conocimiento de Dios. Las cosas secretas de Dios, lo que Dios tiene en su propósito, no nos es desvelado. Y por lo tanto, el intentar o pretender conocerlo es no solamente una impostura, ¿no? Es verdaderamente un atrevimiento, una ofensa. Por eso es que es pésima la costumbre de algunos creyentes de fácilmente dar dictamen a la razón y la explicación de muchas cosas que les pasan a otros. Seguramente habéis oído a cristianos decir, bueno, es la voluntad de Dios, ¿no? Por algo será, ¿no? Y te pretenden decir estas palabras como consuelo. Cuando, ¿qué saben ellos de qué es la voluntad de Dios? ¿De cuál es su propósito? Por lo tanto, a veces es mejor mantener silencio, no decir nada, porque realmente todo lo que digas es de más. No sabes, no tienes la mente de Dios, su propósito, su disposición para saber quién es Él. Lo que propone. En esta historia vemos, por lo tanto, cómo Saúl en ese día en la granja tiene el trastorno de esas asnas perdidas. Y emprende ese camino en el cual va de un lugar a otro, como es el itinerario de nuestra propia vida. Una vida muchas veces complicada, difícil de seguir. Una vida llena de acontecimientos y giros inesperados. Y finalmente intentan encontrar ese propósito y fin en aquello que ellos buscan. Pero lo que Dios ha dispuesto para Saúl es algo distinto a lo que él está buscando. Dios tiene otro propósito, Dios tiene otro plan. Fijaos aquí cómo en el relato bíblico hace especialmente énfasis, ¿no?, en lo secreto de ese propósito. Si observáis los detalles, ¿no?, veis que la revelación de algo de lo que va ocurriendo en ese camino siempre se da privadamente, particularmente. Se lo dice cuando otros no lo oyen y no se revela también a los demás una vez que es conocido. Hasta el final de nuestro texto vemos que las últimas palabras que hemos leído es que nada le dice, ¿no?, a su tío Saúl de lo que Samuel le ha dicho. Hay como un propósito oculto, escondido, un misterio realmente en el sentido de las cosas. Y por lo tanto quiere mostrarnos algo de lo que es la providencia en sí mismo. Ese hecho por el cual tantas veces tenemos que reconocer que simplemente no sabemos. No conocemos, no entendemos. ¿Qué es lo que entonces podemos saber y conocer de nuestra vida? Lo que Dios nos ha revelado es la realidad de lo que Él va a hacer abiertamente, públicamente. Es lo que llamamos sus promesas, la realidad de lo que Dios ha anunciado. Y lo que ha anunciado es que Él va a tomar el control de este mundo. Y lo que parece un enorme caos y confusión un día acabará. El Señor finalmente mostrará su señorío, su control, su reino, gobernando sobre todas las cosas. Y entonces surge la pregunta del apóstol Pedro, que encontramos en la segunda carta del Nuevo Testamento que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. La pregunta por la cual muchos dicen, bueno, si esto es lo que va a hacer Dios, ¿dónde está ahora en el mundo la evidencia de ello? Tú dices que hay un Dios ahí que tiene un propósito de gobernar, de reinar, de mostrar su justicia. ¿Dónde está Dios en este mundo? La conclusión a la cual, por lo tanto, muchos llegan en torno nuestro es sencillamente de que no hay evidencia de ese Dios, ¿no? Incluso aquellos que realmente creen, que esperan la realidad de lo que Dios ha prometido, sienten que esa promesa se retarda, que Dios no está cumpliendo como debiera, ¿no?, a su tiempo, su propósito en este mundo. ¿Cuántos creyentes también les habéis oído hablar una y otra vez? El Señor viene ya. Viene pronto, ¿no? Generación tras generación lo oirás decir a los cristianos. Estamos ya a las puertas, en el umbral. Este mismo año, seguro que el Señor ya vuelve. ¿Cuántos años han pasado desde que el Señor dejó este mundo? La pregunta del apóstol Pedro no puede ser más lógica y evidente. Sería un necio no hacérsela. ¿Hay tardanza en el propósito de Dios? Si venía pronto, ¿qué es lo que llama el pronto? Porque realmente llevamos mucho tiempo esperando y nada hay que parezca indicar que venga en este momento. Y dice por eso el apóstol Pedro, el día del Señor, ¿no?, vemos, vendrá, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importante entender que el propósito, el sentido por el cual Dios aparentemente retarda, no ha cumplido todavía esas promesas, tiene una explicación, tiene una razón. Y la razón es sencillamente que nos volvamos a Él. Sé que el mundo muchas veces no percibe la bondad de Dios, que en medio de las tragedias, de las guerras, la enfermedad, la injusticia, la miseria que acompaña a nuestra vida, muchos se preguntan dónde está ese amor de Dios. Pero la realidad es que este mundo podría estar mucho peor de lo que está. Y nuestras vidas podrían haber ido realmente bastante más mal de lo que imaginamos. Si lo pensamos, ciertamente hemos percibido todos y cada uno, no solamente de los creyentes, sino de los seres humanos, algo de esa misericordia de Dios, de esa bondad de Dios. La expresión que aquí utiliza el apóstol es importante, interesante, es paciencia. La paciencia de la que aquí se habla no es simplemente el aguardar o esperar. Es una señal de misericordia, de bondad inmerecida, de lo que llamamos gracia. La gracia de Dios. Tenéis que saber que la palabra de Dios no la limita solamente a los hijos de Dios, aquellos que han sido adoptados por la fe a ser parte de su familia. La gracia de Dios es también una gracia que llamamos común, general. El problema es que es tan común que la gente no la percibe. Es de lo que habla nuestro texto hoy, en esta mañana. Muchos, como Saúl, no perciben en lo común de la vida la realidad de ese Dios de gracia y de favor. Piensan que las cosas pasan o no pasan según la suerte, según cómo les vaya. Y por supuesto la mayoría no percibe la mano de Dios invisiblemente detrás de lo que ocurre. Sin embargo, nosotros como creyentes sabemos algo que los no creyentes no saben. La realidad de que todo lo bueno que en este mundo hay viene de su mano. El mal puede ser un misterio y hay libros como el de Job que así nos lo revela. No sabemos por qué vienen tantos males al justo Dios. Hay la realidad de alguien llamado Satanás, que también obra en este mundo. Hay la realidad de nuestro propio corazón, lejos de Dios y de su voluntad, y el mal al cual estamos inclinados, un mundo que está opuesto a Dios. El mal es complejo, el mal es misterioso, no se puede simplificar. No podemos decir que una tragedia viene a un pueblo sencillamente por una sola razón o causa. No tenemos la explicación. Algunos recordáis con vergüenza, como un famoso telepredicador dijo cuando vino un cataclismo a Haití, ¿no? Y dijo, esto es por causa de que han hecho un pacto con Satanás. Y el vudú y las artes ocultas y todo el ocultismo es lo que trae este castigo. Eso es un atrevimiento. Nadie puede decir con seguridad por qué nos viene un mal. El mal siempre tiene un elemento misterioso. ¿Por qué lo sufren unos y no otros? ¿Por qué unos padecen una enfermedad terrible y otros viven en salud? Atreves quizás a pretender saber la explicación de ello, la razón de ello. No sabemos, no comprendemos por qué se padece, pero sabemos que todo lo bueno, cualquier cosa realmente digna de agradecimiento, viene de la mano de Dios. Toda buena dádiva, todo regalo, todo don viene del Padre de las Luces. Y por lo tanto entendemos que tiene un propósito Dios con esa bondad y misericordia para con nosotros, que es que nos volvamos a Él, el arrepentimiento. El Señor nos dice que esa es la única razón y explicación por la cual no vemos todavía en este mundo su justicia. ¿Por qué el Señor no ha vuelto y ha traído con la hora de la verdad el juicio y hecho todas las cosas finalmente rectas? ¿Por qué no ha traído a cuentas a aquellos que hacen tan claramente mal en este mundo? Solo hay una explicación: que se vuelvan a Dios. El arrepentimiento. Y esta es la historia de Saúl que hoy iniciamos. La historia que comenta aquí Samuel en este libro es la historia de un hombre al cual Dios muestra su gracia y su misericordia. Y por eso no debemos hacer trampas y cometer el spoiler de destripar la historia y ver cómo acaba la vida de Saúl. Sé que muchos lo habéis hecho ya, ya habéis leído ya el final. Pero quiero que por un último momento, por lo menos, por un tiempo os olvidéis de cómo acaba la historia de Saúl. Y empecéis con él como se nos presenta acá, lleno de expectativas y de esperanzas. Porque veis que es Dios el que levanta a Saúl y le hace su rey. Le muestra su gracia, que es lo que nos presenta de él. No era el más importante del pueblo de Israel. No era de la tribu más significativa, no era de la familia más notable. Sí, tenía apariencia física. Si hubiera participado en un concurso de Mr. Israel, tendría bastantes posibilidades. Era aparentemente apuesto, atractivo. Pero fuera de ello, es lo único que vemos, la apariencia, lo externo. Al fin y al cabo, lo que vemos de cualquier persona. ¿Qué es lo que percibes de alguien? ¿Qué aspecto tiene? Y así haces tu juicio. Muchas veces simplemente te dejas llevar por la impresión que hay ante tus ojos. Y eso es lo que aquí Samuel nos quiere presentar. ¿Quién es Saúl delante de nosotros? Bueno, agradable de mirar. Tiene buena apariencia. Eso es lo que podemos saber de Saúl. Su familia ciertamente que no era gran cosa. Y como algunos se preguntan, bueno, ¿quién es su padre? ¿De dónde viene este, no? Para aparecer como aparece al final de nuestra historia entre los profetas. Pero lo que vemos es que es objeto de su gracia, de su favor inmerecido. Dios le muestra su misericordia. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? El mismo con el cual te la muestra a ti y a mí. Si Dios es paciente para con nosotros, si Dios pasa por alto todos nuestros errores, fracasos, contradicciones, la manera en que le ofendemos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios es perdonador? ¿Por qué Dios una y otra vez te muestra su misericordia? Para que te vuelvas a Él. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios una y otra vez. Por lo tanto, tienes que entender que estamos en el tiempo de su gracia. Pero como todo tiempo, tiene su fin. Es lo que dice el apóstol Pedro. Ese tiempo un día se acabará. Y un día la paciencia de Dios también terminará. Será ya demasiado tarde. Por lo tanto, lo que nos plantea aquí en nuestro texto la palabra de Dios es la ocasión, el tiempo, la oportunidad que Dios nos ha dado en su gracia, en su paciencia, en su misericordia para volvernos a Él. Y vemos que el Señor le da el mayor privilegio, inimaginable, ¿no? Reinar y gobernar sobre su pueblo. Y le muestra así, por medio de Samuel, ese su plan, su voluntad, que veremos que se cumple a continuación. Dios tiene, por lo tanto, un propósito con él, un propósito para su pueblo. Lo que nos lleva al segundo punto de nuestra meditación, el hecho de que no debemos juzgar el propósito de Dios simplemente por la forma en la cual somos utilizados y actuamos como instrumentos de su gracia. Dios puede utilizar a cualquier persona, como utilizó a Saúl o como utilizó a aquellos animales que son las asnas y que no son los primeros ni los únicos que la Biblia usa para cumplir su propósito. Dios puede usar cualquier cosa, cualquier persona. pero no te confíes. El hecho de que Dios te utilice o te use no dice, en principio, nada acerca de cuál es tu relación con Dios. Nos dice que Dios es Dios y Dios es capaz de utilizar y usar a cualquier persona. Por lo tanto, cuidado con juzgar el ministerio, la vida de muchos aparentemente siervos de Dios que el Señor utiliza con poder. Yo no dudo de la manera como Dios utiliza a muchos predicadores y ministros para cumplir su obra. Seré el último en cuestionar que son instrumentos de su gracia y llevan a muchas personas a la fe. Ahora bien, yo no sé si algún día llegarán delante de la presencia del Señor y le dirá: en mi nombre habéis hablado, en mi nombre habéis hecho señales y milagros, en mi nombre habéis hecho bien a muchos, pero no os conozco, no sé quiénes sois. Por lo tanto, cuidado con juzgar la vida de nadie simplemente por sus aparentes frutos. Los frutos de un ministerio lo que quiere decir simplemente es que Dios lo utiliza, que Dios lo usa, pero no dice nada acerca de ti y de tu persona, de tu propia vida. Nos dice simplemente que Dios es Dios. Y por lo tanto tenemos que entender que ese Dios que es Dios es capaz de usar todos estos acontecimientos, todas estas circunstancias, ¿para qué? Para llevar a cabo su propósito en la tierra. Fijaos todas las aparentes coincidencias que se dan en este capítulo, ¿no? Es un listado enorme, si las miramos con detalle, ¿no? Cómo de repente un día desaparecen aquí las asnas, inician esa búsqueda y se lleva así también Saúl, como vemos, a alguno de sus criados. Emprende ese camino, va de un lugar a otro, ¿no? Y no lo encuentran, versículo 4, no hallan aquello que están buscando. Cuando llegan a esa tierra, le dice finalmente a su criado: vamos a volvernos, porque esto no tiene ningún sentido. Y él, de repente, en su mente, tiene la ocurrencia de que hay un vidente en esta ciudad, un profeta, Samuel. Él tal vez les puede dar un indicio. Ahora bien, para poder requerir sus servicios, también debían ofrecerle algo también en consideración a cambio de ello. Y no tenían ya nada que ofrecerle. Pero al poner su mano en su bolsillo, ¿qué es lo que encuentra el criado? Tiene algo que ofrecerle, la cuarta parte de un siclo de plata. Con eso podrán requerir sus servicios. Saúl le dice a su criado que vayan allí. Y subiendo la cuesta de la ciudad, se encuentran con estas jóvenes que salían a por agua. Y le preguntan: ¿está en este lugar el vidente? Y la respuesta de ellas, ¿cuál es? Uy, casualmente, hoy en este momento está el vidente aquí. Pero justamente ahora, se va a marchar ahora una ceremonia que si te das prisa, le encuentras. Si no, ya no está. Van a su búsqueda y cuando se encuentran con él, fijaos que no le reconocen en principio. Podéis imaginar que no había redes sociales, no había periódicos, imágenes, que todo el mundo supiera el rostro de Samuel, cómo era Samuel. Era alguien que no era conocido más que su nombre y su reputación, pero no sabían el aspecto que tenía. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Saúl había recibido una palabra de Dios previamente, nos dice Samuel. Le había dicho que mañana, a esa hora, le enviaría a aquel hombre de la tierra de Benjamín que debía ungir como príncipe de su pueblo. Y cuando Samuel ve a Saúl, ¿cómo sabe que Saúl es Saúl? El Señor se lo dice. No tiene otra manera de conocerlo. Saúl le dice: este es el varón. Y entonces se acerca Saúl a Samuel y le dice: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y él se identifica: yo soy. Y le dice: sube delante de mí al lugar alto. En el terrado, en la azotea, como podéis imaginar, en lugares tan calurosos, muchas veces la gente dormía, pasaba mucho tiempo, más fuera que dentro, claro, porque era inaguantable muchas veces el calor, ¿no? Y así es como vemos que sube el vidente Samuel con Saúl y le revela la realidad de su propósito. Pero antes vemos que hay otro episodio en el cual primero le dice que no se preocupe, que pierda su preocupación porque ya se han hallado las asnas. Y le dice que aguarde hasta mañana, que pase la noche también con ellos, que él le descubrirá lo que está en su corazón. Nuevamente, el énfasis en todo este relato de Samuel está siempre en esas palabras. El Señor conoce lo que hay en el corazón. Nosotros vemos la apariencia, vemos lo que es visible, externo, pero el Señor sabe lo que hay dentro. Entonces, cuando Samuel toma a Saúl y a sus criados y los mete en la casa, les invita a comer y le da el lugar privilegiado. Le dice al cocinero que le dé esa comida que ha preparado especialmente para él y que es especial, por lo tanto. Y entonces, solamente al día siguiente, al despuntar el alba, dice al final del capítulo 9, le dice, levántate para que te despida. Se levanta, salen los dos y de él descienden ellos al extremo de la ciudad y le dice Samuel a Saúl, dile al criado que se adelante, que vaya adelante, pero tú espera, porque yo te voy a declarar la palabra de Dios. Y solamente a solas, privadamente, vemos en el capítulo 10 que sacando esa redoma de aceite, le unge y le dice estas palabras. No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo. Y le da unas señales, unas evidencias de que lo que él está diciendo es verdad. Son tres señales que vemos que luego se van a cumplir. Las señales que va a encontrar, ¿no?, en ese camino. Nos dice que se encontrará, ¿no?, así también la realidad de que esas asnas han sido halladas, las que están buscando. Se encontrará tres hombres en el camino que llevarán precisamente tres cabritos, tres tortas y una vasija de vino. Y que le darán precisamente dos panes que tomará de la mano de ellas. Exactamente lo que ocurrió a continuación. Y finalmente, nos dice que cuando suben a ese collado, donde está la guarnición de los filisteos, de los enemigos de Israel, cuando entren allí, vendrá una compañía de profetas que estarán cantando con salterio, pandero, flauta y arpa. Y entonces nos dice que el Espíritu del Señor vendrá sobre él con poder. Y entonces profetizará y se convertirá en otra persona. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos han pensado en que es una experiencia de Dios que cambia su vida totalmente. En este momento no podemos saber si su vida será cambiada totalmente. Lo que son testigos aquellos que ven es que ha sido claramente transformado por esa experiencia. Y eso es lo que podemos ver de Dios en la vida de las personas. Lo que son aquí y ahora. Lo que mañana han de ser, no lo conocemos ni lo sabemos. Aceptamos la fe de una persona por su profesión pública de fe, pero no conocemos cuál va a ser el resto de su historia o de su camino. Pero el Espíritu de Dios, como vemos, se mueve muchas veces de formas como el Nuevo Testamento dice, que lo gustamos, lo probamos, lo experimentamos en poder. Y a veces ese cambio no es un cambio completo, no es radical ni total, no significa una nueva vida. Pero no lo sabemos todavía. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado también en juzgar las evidencias de la obra de su Espíritu. Podemos ver su manifestación, podemos ver la realidad de lo que Él hace, pero no sabemos qué va a producir, cuáles son sus frutos o resultados, ¿no? Y entonces la gente se maravilla, ¿no?, de que Saúl esté ahí entre los profetas, ¿no?, y aparece juntamente con ellos, ¿no?, hasta cesar de profetizar, versículo 13. Y entonces encontramos la última escena con su tío, cuando su tío le dice a dónde fueron. Y él le dice, sencillamente, a buscar las asnas. Y preguntaron a Samuel. Y él les dice, interroga claramente, ¿y qué te dijo Samuel? Pero de lo que Samuel no le habló, él no le dijo nada. Hay un silencio, por lo tanto, muchas veces, ¿no?, en el rato de la escritura, ¿no?, por el cual nos gustaría saber, ¿no?, qué hay en la mente de Saúl. Probablemente, como vemos, incertidumbre. No sabía, no comprendía lo que quería decir. Estaba perplejo, sencillamente, por lo que estaba ocurriendo. Exactamente como en la vida nosotros tantas veces estamos. No podemos entender, no podemos comprender lo que pasa. Y esto nos lleva al siguiente punto. El propósito que toda la Biblia nos muestra, en el cual esta historia está entrelazada. Cada texto, cada narración de la Escritura forma parte de una gran historia, de una historia en mayúsculas, que es la historia de lo que Dios hace desde el principio, desde el comienzo, desde que hizo todas las cosas. Y toda la historia de la humanidad, ¿no?, tiene un solo propósito. el que vamos a celebrar una Navidad más. El Señor utilizó todos los acontecimientos y sucesos con un solo fin. El que llegara al momento en que hemos leído antes en el Evangelio de Lucas. Ocurrió que vino entonces así, no solamente un emperador y su imperio romano, sino también un gobernador, Herodes, que quiso hacer el censo. Y encontramos así a este hombre y a esta mujer, a José y María, que van a otro lugar para ser censados. Y allí se produce el nacimiento que espera María, de una forma, como vemos, aparentemente sorprendente, nace también este niño. Y se dan señales, manifestaciones de lo singular que está ocurriendo. Pero sin embargo, no nos engañemos, para la mayor parte de la gente, lo ocurrido en Belén en aquel día no era algo evidente, no era algo ni mucho menos claro y manifiesto. Era una realidad escondida. Es una Navidad velada a los ojos de los hombres, su buena noticia. No comprenden ni entienden la maravilla de lo que Dios sabe. Cuando ese niño que vino al mundo creció, fue varón de dolores, sin apariencia ni atractivo para ser deseable para la mayoría. ¿De qué nos hablan los cuatro evangelios? Sino del hecho de que aquellos que eran de su propio pueblo, hasta de su propia familia, no sabían quién era él. No le reconocían. Aquella María que hemos dejado en el texto del Evangelio, que consideraba todas estas cosas, al principio del Evangelio, no se da cuenta quién es el niño que ha traído al mundo. Ella misma no la encontramos en la compañía de los creyentes hasta después de su muerte y resurrección. Incluso aquellos que eran aparentemente de su propia carne, estaban velados sus ojos, no entendían, no conocían la realidad de quién es él. Por lo tanto, Dios ha cumplido su propósito y plan en la historia de una forma que parece desapercibida para la mayoría. Ese propósito y plan de Dios, con el cual hace todas las cosas hasta entonces y a partir de entonces, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que está oculto y escondido para la mayoría. Sin embargo, lo que nos llama finalmente la palabra de Dios es a entender que lo que Dios está haciendo por medio del nacimiento de aquel niño, Cristo Jesús, es para mostrarnos la realidad de su propósito de bien y de misericordia. Vamos a ver finalmente lo que el Nuevo Testamento nos dice, que es el sentido de todo ello. Efesios, Epístola a los Efesios, nos dice así el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes que había entonces así en Asia. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22. Él sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué es lo que revela el misterio oculto por los tiempos que Pablo el apóstol revela? Que todo lo que ha hecho tiene un propósito. Poner toda la realidad, toda la vida, todo lo creado visible o invisible bajo los pies del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay nada que Dios no haga en este mundo que es para el sometimiento y la sujeción de todo lo que hay por su Hijo Jesucristo. Él, por lo tanto, no se propone saltar, reconocer y levantar a ningún otro que a su amado Hijo. Él es el centro y el propósito de todas las cosas. Lo que nos revela la Biblia y es ese misterio oculto, que desde la eternidad Dios tiene solo un plan y objetivo, que es levantar a su Hijo sobre todo lo creado, visible o invisible. Por lo tanto, si quieres conocer a Dios, a quien tienes que buscar y someterte es a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si quieres conocer el propósito que Él tiene para tu vida y este mundo, has de ir a los pies del Señor Jesucristo y entender que en Él está la clave y la respuesta. Él es la llave de este misterio. Él es la clave que nos permite descubrir el sentido de lo que Dios tiene. ¿Pero para qué quiere traer todas las cosas bajo los pies, sujetadas, sometidas de su Hijo? Fijaos que es para lo que llama su iglesia. Esa congregación, esa reunión de hombres y mujeres de todo tiempo, nación, a lo largo de la historia, que llamamos su iglesia, está en el centro mismo del propósito de Dios. No tenemos derecho a decir que una cosa es creer en Dios y en el Señor Jesucristo y otra cosa es su iglesia. Yo puedo ser seguidor de Cristo, yo puedo reconocer a Dios y adorarle sin importarme su iglesia. Si hablas así, no has entendido el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace por medio de su Hijo es precisamente para el bien de lo que llama su iglesia. ¿Y qué significa eso? Vamos a un texto más. Primera de Corintios, capítulo 3. Nuevamente palabras del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21. En adelante, hasta el 23, 21 al 23. Dice, por lo tanto, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo o sea la vida, sea la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es ese propósito que Dios tiene para su pueblo, para lo que llamamos la iglesia? El propósito de que ninguno se gloríe en otro nombre que el del Señor Jesucristo. Tenemos que dejar ya de nuestra mente y de nuestro corazón el servir a hombre alguno. La iglesia sigue sujeta al dominio, la esclavitud y la idolatría de hombres de carne y hueso, en los que pone su confianza. Y si muchos dejan las iglesias y no quieren saber realmente de aquellos que representan o hablan en nombre de Dios, es porque han puesto muchas veces su confianza en hombres en vez de Dios. El que conoce a Dios en el Señor Jesucristo nunca será decepcionado. Fijaos lo que dice aquí la palabra de Dios. No te ufanes, no pongas tu corazón, no te gloríes, no te maravilles ni admires en nadie. Da igual cómo se llame, sea Pablo, sea Apolos, o sea Cefas o Pedro. Tampoco, fijaos, el mundo, la vida. Muchos quieren ganar el mundo para Cristo. Pero detrás de esa expresión que suena tan atractiva, hay también una profunda trampa. El propósito de Dios no es que nosotros conquistemos el mundo, porque podemos tener nuestra confianza también y ambición en el mundo, en la vida, en lo presente. Y lo que el Señor nos promete es el futuro, lo porvenir. Ahora, en este mundo, ciertamente que esperamos y confiamos que Dios haga crecer su iglesia, que haga extender su reino sobre la faz de la tierra. Ciertamente esa es nuestra misión y propósito. Pero cuidado, el mundo no es el fin, el mundo no es el objetivo, esta vida no es todo lo que hay. Por lo tanto, sea lo presente o lo porvenir, tenemos que saber que todo es nuestro en Cristo Jesús. Finalmente, el Señor, que conoce nuestro corazón, lo más íntimo y profundo de nosotros, sabe que lo que queremos es ese sentido de pertenencia, ese sentido incluso de control, de poder, por el cual queremos poder tener una seguridad, una certeza, una confianza. Pero el Señor dice, ¿cuál es la certeza, confianza, seguridad, el poder que puedes tener en este mundo? El de Cristo Jesús. Solamente teniendo a Cristo Jesús tienes todo lo que te hace falta y puedes necesitar ahora y por la eternidad. Por lo tanto, todo lo que necesitamos está en su Hijo. En Él están todas las cosas. Y fijaos lo que dice, por Él son todas nuestras. Por lo tanto, ¿para qué ambicionamos las riquezas de este mundo? El poder de este mundo, la fama de este mundo. Lo que debemos buscar es a Cristo Jesús. Porque quien tiene a Cristo tiene todo lo que necesitamos. Y quiero acabar con las maravillosas palabras de Romanos, capítulo 11. El apóstol Pablo nuevamente. Romanos 11, en el verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que a Él sea la gloria de los siglos. Amén. La buena noticia, según Samuel, para Saúl y para cada uno de nosotros, es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un fin y un plan con tu vida. Pero ese no eres tú, tus sueños, anhelos, ilusiones. Es hora ya de desistir de ello. Es hora ya de parar, de pensar que la vida consiste en lo que vas a lograr, alcanzar y conseguir con tus esfuerzos y tu imaginación. La vida trata de otro, que no eres tú. Trata de Cristo Jesús. Y quien tiene a Cristo, tiene la vida. Y quien tiene la vida en Cristo Jesús, no hay nada que le falta. Ni ahora, ni en el futuro. Por lo tanto, cuando buscamos a Dios en Cristo Jesús, buscamos la vida misma. Y quien tiene así a Dios en Cristo Jesús, reconoce que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que, ¿a quién le daremos la gloria, la admiración y el reconocimiento, sino al Señor Jesucristo? Vamos a hacerlo así. Vamos a expresarlo así. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, conscientes de qué manera estamos imbuidos de nosotros mismos, llenos, Señor, de nuestras expectativas, sueños, ilusiones, de nuestras necesidades, deseos, Señor, anhelos más profundos que nos mueven una y otra vez a esperar que tal vez el año que viene podrá traer, Señor, aquello que aguardamos, soñamos y esperamos. Señor, que nos demos cuenta que no hay otra vida que merezca la pena buscar que la que está en Cristo Jesús. Que este sea, Señor, un tiempo en que nos volvamos a ti. Que al acabar este año, Señor, renunciemos de una vez por todas, Señor, a buscar, Señor, el control, la seguridad, Señor, la satisfacción en nadie más que en Cristo Jesús. Señor, te queremos pedir por eso, que tú nos muestres, Señor, la realidad de esa maravilla, de esa obra de tu Espíritu, que es el arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que no hay mayor manifestación de tu Espíritu y de su obra en medio nuestro que volvernos a ti, Señor. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu, pero no solamente para ser utilizados, ser un instrumento tuyo, Señor, sino sobre todas las cosas, para poder conocerte y, Señor, de esa manera poder reconocerte, alabarte, adorarte a ti en tu Hijo amado, el Señor Jesús. Señor, te queremos pedir que si alguno de nosotros todavía hoy en esta mañana no ha conocido, experimentado, Señor, que no ha vivido por sí mismo la obra de tu Espíritu, tú te se la concedas, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso y muestras tu gracia, Señor, incluso con aquellos que, como sabemos, no solamente no son dignos, sino que desatienden y no toman en cuenta, Señor, ni en serio lo que tú has hecho por ellos. Pero, Señor, queremos reconocer tu gracia y reconocer que ese Dios que se mostró a Saúl y le mostró su misericordia y su bondad, lo hace para con nosotros. No por ningún mérito que hay en nosotros, no por nada, Señor, que realmente llama la atención, sino por la realidad de lo que tú quieres hacer en nuestro corazón. Nosotros podemos ver la apariencia de las personas, como la gente veía, la de Saúl, en su imponente físico, pero tú solamente conoces su corazón. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos desveles, Señor, en este tiempo, la realidad de lo que hay en nuestra vida, en nuestro interior. Que nos muestres nuestro corazón, Señor. Y que de esa forma, Señor, nos muestres que no hay más que un remedio para ese mal que hay en el interior de nosotros, que es tu Hijo Jesucristo. Señor, te queremos pedir, Señor, que podamos ser llenos así de la vida que hay en tu Hijo, experimentar la obra de tu Espíritu y comprender que aunque no entendemos, aunque no sabemos, aunque no podemos dar razón y explicación de las cosas, tú buscas nuestro bien. Tú eres misericordioso, tú eres paciente para con nosotros. Señor, queremos darte las gracias, Señor, en este día, por la paciencia que has mostrado con cada uno de nosotros. Y que tantas veces, Señor, respondemos, Señor, con indiferencia. Respondemos, Señor, de una manera que no es la que corresponde, Señor, a toda la misericordia que has tenido con nosotros. Haznos despertar, Señor, a la realidad de que tú eres bueno, que tú eres paciente y misericordioso, pero que tienes un fin y un propósito, que es volvernos a ti, arrepentirnos
Señor, queremos confesar por eso nuestro pecado de indiferencia, Señor, de ingratitud, nuestro pecado, Señor, por el cual te hemos ofendido, Señor, una y otra vez en nuestra vida. Y queremos volvernos a ti en este tiempo de tu gracia y descubrir, Señor, que tú tienes grandes planes, Señor, para tu reino, para este mundo, pero que esos están en tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Vamos a acabar cantando a quién sino al Señor Jesucristo. Aquel indefenso bebé que vino a este mundo y que, aunque estuvo velado a los ojos de los que le rodearon...